Bienvenidos, iniciamos hoy un recorrido por un territorio literario fascinante, la narrativa latinoamericana de mediados del siglo XX, más o menos entre los años 30 y 60, una época en que la escritura empezó a explorar de formas muy, muy originales la convivencia entre lo cotidiano y lo extraordinario.
Así es. Nos encontraremos con mundos muy diferentes entre sí, donde lo mítico, lo histórico o lo social se entrelazan con lo fantástico o lo onírico. Pero, bueno, cada autor lo hace desde un ángulo y con un estilo muy personal. Es un periodo de una riqueza y una diversidad notables, la verdad.
Para empezar este viaje, nuestra primera parada es Guatemala, con Miguel Ángel Asturias. Su libro Leyendas de Guatemala, de 1930, parece un punto de partida interesante, ¿no?
Lo es, lo es. Fue una obra temprana que ya mostraba un camino muy particular. Sorprendió bastante en Europa. Paul Valéry prologó la traducción francesa confesando que lo había dejado traspuesto.
Traspuesto. Buena señal.
Sí. Lo que hace Asturiana de Sabalbor es fusionar leyendas del mundo maya quiché con elementos de la tradición colonial. Pero ojo, no como un simple recopilador de folclore. Es una recreación muy poética, con una musicalidad muy marcada. Busca recuperar la visión indígena del mundo, su cosmogonía, como en relatos como Los brujos de la tormenta primaveral,
ajá,
que intentan capturar esa fuerza casi telúrica de la creación con ecos claros del Popol Vuh, el texto sagrado maya, que él, bueno, él había ayudado a traducir al español desde la versión francesa.
Esa idea de recrear una cosmogonía, no solo contar leyendas, es potente. ¿Y cómo se refleja eso en el lenguaje mismo?
De la vida vegetal, con un lenguaje que busca evocar sonidos, sensaciones primigenias. No es solo descripción visual, ¿sabes? Busca el ritmo, la sonoridad, casi como si quisiera devolverle a la palabra su poder creador original.
Entiendo.
Y esa línea de trabajo culmina, o al menos tiene un punto muy alto, casi 20 años después, en 1949, con Hombres de Maíz. Se la suele considerar su obra central.
Es una obra central y también compleja, sí. Quizá por eso a veces es menos comprendida que otras. El título ya nos conecta directamente con esa creencia maya recogida en el Popol Vuh de que los dioses crearon a los humanos a partir del maíz.
Claro.
La novela se plantea como una defensa del mundo y la cosmovisión indígena frente a la lógica del capitalismo agrario, que ve la tierra solo como un recurso a explotar para obtener beneficios. El personaje de Gaspar Ilom encarna esa resistencia inicial que, bueno, que acaba en tragedia.
Entiendo. Es el choque entre dos maneras de entender el mundo y el tiempo, ¿no?
Exactamente. Choca la visión indígena donde el maíz es sagrado, parte de un ciclo vital y comunitario, con la visión moderna, lineal, donde cultivar para vender, los maiceros, se opone a cultivar para vivir.
Claro.
Asturias introduce elementos como el nahualismo, esa idea de que una persona puede tener un animal como doble o espíritu guardián y transformarse en él, como le pasa a Nicho Aquino, el correo que se convierte en coyote.
Fascinante.
Y no es un simple recurso fantástico, ¿eh? Es una forma de mostrar una visión donde lo humano, lo animal, lo espiritual, pues no están separados por barreras infranqueables.
¿Y la estructura de la novela también responde a esa visión diferente del tiempo?
Sí, sí, totalmente. La estructura es deliberadamente fragmentada. No sigue una cronología lineal estricta. Hay saltos, historias que se entrelazan, personajes que desaparecen y reaparecen transformados. El tiempo se mide más por ciclos naturales o rituales que por el reloj. Incluso la percepción del tiempo cambia para algunos personajes.
¡Uf! ¿Complejo?
Sí. Y todo esto tejido con un lenguaje muy barroco, lleno de imágenes, símbolos, musicalidad, onomatopeyas, buscando un efecto casi de encantamiento, de sumergir al lector en esa otra lógica.
Se menciona a menudo su contacto con el surrealismo en París. ¿Qué tanto de esa experiencia parisina hay en esta obra tan americana?
Bueno, él mismo reconoció esa influencia. Estuvo en París en los años 20, conoció a los surrealistas, a Breton, y compartió tertulias con otros latinoamericanos como Alejo Carpentier.
Ajá.
Asturias decía que el surrealismo le dio herramientas, una cierta libertad formal, para expresar algo que él sentía que ya estaba presente en América, esa mentalidad indígena que, según él, no separaba de forma tajante el sueño de la vigilia, la realidad de la irrealidad.
Entiendo.
Para él, el surrealismo fue un método, pero la materia prima, esa magia, era intrínsecamente americana.
Hablando de Carpentier, aunque hoy no nos detendremos mucho en él, sí que acuñó un término clave, lo real maravilloso.
Absolutamente. Alejo Carpentier, contemporáneo de Asturias en París, propuso ese concepto en el prólogo a su novela El reino de este mundo, también de 1949.
El mismo año que Hombres de maíz.
Exacto. Su argumento era que, a diferencia de Europa, donde lo maravilloso quizá tenía que buscarse en lo artificial o lo onírico, como el surrealismo, en América Latina lo maravilloso estaba ahí, a flor de piel, en la historia misma, en la naturaleza desbordante, en los tremendos contrastes culturales. Esa era lo real maravilloso americano. Novelas suyas como Los Pasos Perdidos exploran precisamente esa búsqueda de lo originario, de la identidad, jugando también con percepciones alteradas del tiempo y esa fusión de lo real y lo extraordinario.
Muy interesante esa distinción. Bueno, pues demos un giro ahora. Nos trasladamos a Argentina, a un universo literario muy, muy distinto, el de Jorge Luis Borges, con obras como Ficciones, de 1944, y El Aleph, de 1949, nos lleva a otro territorio completamente diferente.
Es un cambio de registro importante, sí. Borges se mueve en un plano diferente al de Asturias o Carpentier. Su obra, aunque profundamente argentina en ciertos aspectos, aspira a una universalidad a través de la exploración filosófica, los juegos con la metafísica, la literatura misma.
Claro.
No se ancla tanto en el mito indígena o la historia social directa, sino en grandes temas abstractos: el tiempo, el infinito, la identidad, los laberintos, los espejos, la relación entre realidad y ficción, en fin.
Exploremos Ficciones. El primer cuento, Tlón, Ukbar, Orbis Tertius, puede sentirse como una barrera de entrada por su densidad, ¿no?
Puede ser, sí. Tiene tela ese cuento. Es casi como si Borges pusiera a prueba al lector desde el principio, sumergiéndolo de golpe en la descripción minuciosa de un planeta imaginario, con su propia filosofía idealista, su lenguaje, su historia.
Ya.
Pero bueno, superada esa posible dificultad inicial, Ficciones contiene piezas fundamentales que muestran su genio para subvertir ideas comunes.
Como en Funes el Memorioso, donde convierte una supuesta virtud, la memoria total, en una condena.
Exacto. Todos pensamos que tener una memoria prodigiosa es algo bueno. Borges nos presenta a Ireneo Funes, quien tras un accidente adquiere una memoria total, infalible, capaz de recordarlo todo con un detalle abrumador.
Increíble.
Y lo que muestra Borges es que esa memoria perfecta es una maldición. Le impide pensar, abstraer, generalizar. El pensamiento requiere olvido, selección. Funes vive atrapado en la percepción pura, en un presente perpetua y agobiante. Es una reflexión brillante sobre la naturaleza de la memoria y el pensamiento, ¿la verdad?
Sí, sí, te deja pensando mucho. Y luego está El Sur, que parece tener una carga personal muy fuerte.
Sí, hay ecos autobiográficos claros. El protagonista, Juan Dalman, trabaja en una biblioteca, como Borges, y sufre una septicemia por un golpe en la cabeza, algo muy parecido a lo que le ocurrió a Borges en 1938.
Vaya.
Fue una experiencia que lo marcó profundamente y le hizo temer por su capacidad intelectual. El cuento juega con la ambigüedad. La segunda parte, El viaje al sur, El duelo a cuchillo, ¿es real o es una alucinación febril, una muerte elegida en el sanatorio? Explora la idea del destino, del coraje, quizás como una forma simbólica de conectar con sus antepasados militares, él que era un hombre de letras.
Muy borgesiano todo, esa ambigüedad. Una de las cosas que más llama la atención en Borges es cómo juega con el conocimiento, con la erudición.
Es una de sus señas de identidad, totalmente. En cuentos como Pierre Menard, autor del Quijote, o el mismo Tlón, mezcla referencias a libros y autores reales con otros completamente inventados. Citas apócrifas, detalles de enciclopedias inexistentes.
Te vuelve un poco loco intentando seguirle.
Claro. Pero no es solo un juego intelectual. Es una forma de difuminar las fronteras entre la realidad y la ficción, de sugerir que el propio conocimiento, la cultura, puede ser materia de invención literaria. Convierte la biblioteca en un laberinto fantástico. Para el lector de su época, además, era casi imposible verificar muchas de esas referencias, lo que te obligaba a entrar en el juego a aceptar esa premisa.
Entiendo. ¿Y cómo definirías su estilo? Se suele hablar de su precisión.
Es una prosa muy cuidada, económica, de una precisión casi matemática a veces. A diferencia del barroquismo de Asturias, por ejemplo, busca la palabra justa, la frase concisa.
Sí, es muy diferente.
Se le ha llamado aséptico, pero bajo esa superficie pulcra hay una enorme carga de inteligencia, ironía y profundidad filosófica. Trabajaba sus textos de forma obsesiva, con múltiples borradores, incluso cuando la ceguera progresiva le obligó a dictar.
Es inevitable pensar en el impacto que tuvo su obra posteriormente.
Su influencia ha sido inmensa, sí, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Cambió la forma de entender la ficción, la relación entre literatura y filosofía, la importancia de la intertextualidad, el papel activo del lector. Abrió caminos que muchísimos escritores después han explorado. Leer a Borges, como se ha dicho, modifica la percepción de lo que la literatura puede hacer.
Bien, pues nuestra última parada nos lleva a México, a otro universo inconfundible, el de Juan Rulfo. Con solo 2 libros publicados en vida, dejó una marca imborrable. Empecemos por la colección de cuentos El Llano en Llamas, de 1953.
Uf, El Llano en Llamas. Nos sumerge de lleno en un mundo muy particular. El Jalisco rural mexicano después de la Revolución y la Guerra Cristera. Son 17 cuentos marcados por una atmósfera de sequedad, de violencia contenida o explícita, pobreza extrema y una profunda desesperanza.
Sí, es muy duro.
Mucho. Los personajes parecen moverse en un paisaje desolado, cargando culpas, soledades, destinos trágicos. Es un mundo áspero, contado con una sobriedad impactante.
Hay cuentos ahí que son realmente que se quedan grabados. Pienso en Es que somos muy pobres o No oyes ladrar los perros.
Son ejemplos perfectos de esa dureza y esa capacidad de Rulfo para condensar la tragedia. En Es que somos muy pobres, la pérdida de la vaca, arrastrada por la riada, no es solo la pérdida de un animal.
Claro.
Es la pérdida de la única posibilidad de un futuro digno para la niña Tacha, empujándola hacia el destino de sus hermanas. Es la fatalidad ligada a la miseria.
Terrible.
Y en No oyes ladrar los perros, esa imagen del padre cargando al hijo herido y criminal a través de un paisaje lunar, buscando un pueblo que ni siquiera se ve, en un último acto de amor paterno lleno de reproches y dolor. Es de una potencia visual y emocional tremenda.
Sí, lo es. La incomunicación hasta el final.
Exacto.
El lenguaje que utiliza es muy llamativo. Parece muy sencillo, muy del pueblo, pero tiene una fuerza enorme.
Que él llamaba muy de gente de pueblo, pero está increíblemente depurado y trabajado. ¿No hay una palabra de más?
¿Economía total?
Total. Logra una intensidad emocional brutal con una economía de medios asombrosa. Los silencios, lo que no se dice, es tan importante como lo que se dice. Muchos cuentos están narrados en primera persona, dando voz directamente a esos personajes aislados, rotos, que a menudo hablan más para sí mismos que para otros.
Y 2 años después, en 1955, llega la novela que lo consagraría definitivamente, Pedro Páramo.
Pedro Páramo es, sin duda, una de las cumbres de la literatura en español del siglo XX. Y al igual que Hombres de Maíz de Asturias, es una obra de una originalidad estructural radical.
Sí, eso dicen todos.
La trama inicial parece sencilla. Juan Preciado llega al pueblo de Comala buscando a su padre, Pedro Páramo, para cumplir una promesa hecha a su madre moribunda. Pero lo que encuentra no es el lugar idílico que su madre recordaba.
No.
Sino un pueblo muerto, habitado por ecos y fantasmas.
Y la forma de contar esa historia es lo que la hace tan especial, ¿no es así? La estructura es desconcertante al principio.
Totalmente. Rulfo dinamita la narración lineal. Por un lado seguimos la búsqueda de Juan Preciado, pero... ojo, a mitad de la novela descubrimos algo sorprendente. Nos está contando su historia desde la tumba, después de morir asfixiado por los murmullos de los otros muertos.
¡Qué fuerte!
Sí, sí. Y esta voz de ultratumba se mezcla sin aviso con fragmentos desordenados del pasado. La vida de Pedro Páramo, la historia del pueblo, narrados en tercera persona o a través de las voces de otros muertos que conversan o recuerdan.
Es como armar un rompecabezas donde las piezas son voces y tiempos distintos. ¿Qué consigue Rulfo con esta fragmentación tan radical?
Pues consigue crear una atmósfera única, fantasmal, casi onírica, donde las fronteras entre la vida y la muerte, el pasado y el presente, la realidad y el recuerdo se borran por completo.
Claro.
La estructura no es un simple artificio, ¿eh? Es la forma perfecta de encarnar los temas de la novela. La desolación de esa tierra yerma, la memoria como una presencia física que oprime a los vivos y a los muertos, la culpa que impregna el aire de Comala, la violencia y el poder absoluto del cacique Pedro Páramo.
Has mencionado a Pedro Páramo. Es una figura... central y terrible.
Es un personaje complejo. Es el cacique todopoderoso, cruel, que se apropia de tierras y mujeres, que causa la muerte y la desgracia. Pero Rulfo también nos muestra su lado humano, digamos. su soledad esencial, su incapacidad para amar o ser amado, especialmente su amor obsesivo y no correspondido por Susana San Juan. Su dolor por la muerte de Susana es lo que lo lleva a decidir la muerte del pueblo entero, a cruzarse de brazos y dejar que Komala muera con él.
¡Qué personaje!
Es un monstruo, sí, pero también una figura trágica.
Es un retrato de un México muy concreto, pero su resonancia parece ir mucho más allá.
Sin duda. La novela está anclada en la realidad mexicana postrevolucionaria, con referencias a la guerra cristera, al problema de la tierra. Nos han dado la tierra, otro cuento clave de El Llano en Llamas, trata de eso.
Cierto.
Pero trasciende ese contexto para explorar temas universales. La búsqueda del padre, la soledad radical del ser humano, la culpa, el poder destructivo del amor no correspondido, la muerte como presencia constante, la memoria como carga y condena. Se la considera una obra fundamental del realismo mágico. Sí, pero Rulfo consigue esa atmósfera mágica con una estética muy diferente a la de Asturias o García Márquez. Más seca, más árida, más susurrada.
Ajá.
Como él mismo dijo, es un diálogo de muertos.
Hemos recorrido hoy geografías y estilos muy diversos. La Guatemala mítica de Asturias, la reflexión universal de Borges en Argentina, el México fantasmal de Rulfo, con esa breve parada en la Cuba de Carpentier. Autores que, en unas pocas décadas, transformaron la manera de narrar en América Latina.
Y es notable ver cómo cada uno, partiendo de realidades muy distintas, el sustrato indígena, la especulación filosófica, la vida rural marcada por la historia, construyó universos literarios absolutamente propios y originales. Rompieron con las convenciones realistas anteriores y abrieron puertas por las que transitaría gran parte de la literatura posterior.
Nos dejan, quizás, con una idea resonando, cómo al explorar a fondo lo más local, lo más propio, sea un mito ancestral, un laberinto mental o un pueblo lleno de murmullos, se puede llegar a tocar fibras universales.
Exactamente. Cómo esa inmersión profunda en la identidad, en la memoria, en las voces silenciadas o en las paradojas del pensamiento puede obligarnos a mirar de otra manera nuestra propia realidad, nuestros propios fantasmas. Nos invitan a preguntarnos no solo qué historias contamos, sino cómo las contamos para que sigan hablándonos hoy.
Una buena pregunta para seguir reflexionando tras esta exploración. ¡Hasta la próxima!